Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.
Cuando estoy herido, la risa como un diamante oculto en el mar, la gente cruza, pasa y abre sola, cruza, pasa y abre sola, cruza, pasa y no hace nada. Gente, vos y yo como manada, vos y yo como manada, vos y yo. Un niño, manos de hombre y ojos de vidrio. Regala hojas de tilo que no vendió. Las calles son el refugio de los vencidos. Mueren de frío en un escalón.
Estamos escuchando el tema Gente de Diego Curopa. Decidió achicar el apellido para simplificarle la vida a la gente.
Sí.
Igual no es, no, pero bueno, Curopa está muy bien también. Hablando de gente, yo pensaba en Diego Curopa, Curopa actúa, Curopa solo. Me da la impresión de que dice que descubrió un mundo cuando estaba estudiando en la facultad, estudiaba arqueología, después ciencias sociales. Y ahí descubrió, en realidad, era la facultad terminó siendo un pretexto para ir a boliches y conocer gente y agrupar amigos. Le preguntaba cuánto tiene su música de arqueológico, lo ha definido, las canciones como algo arqueológico.
Y ahora hay como una revisión de sus canciones, de volverlas a reversionar, de mezclar con sonidos nuevos.
Claro.
Y es un músico que me parece que está siempre explorando y que no tiene una, él dice, ¿no?, que no tiene una carrera de músico, que lo de él es más bien un paseo. Porque se toma su tiempo, digamos, para, por supuesto, entre un disco y otro. No es de esos músicos que saca discos todos los años, ni mucho menos. Y que encuentra en la canción, y sobre todo en la canción de autor, su lugar en el mundo, más allá de que también los sonidos los va experimentando, y para eso tiene varios parceros, ¿no? En toda esta carrera, sí, o en este paseo, ha tenido distintos parceros y ha propuesto distintas melodías, distintas cosas, y me parece que eso es lo que lo mantiene siempre vigente.
Diego, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotras.
Por favor, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación.
Contanos entonces tu descubrimiento de la música como forma de expresión en ese momento de tu vida, en ese cambio en tu vida.
Sí, fue medio casual, ¿no? Yo tenía mis dos mejores amigos del liceo que comenzaron a tomar clases de guitarra, y por novelería total fue que le dije a mi madre a ver si no me encontraba una profesora ahí en el barrio como para comenzar con los estudios, y bueno, y comencé efectivamente a dos cuadras de casa, Adelaida, que me enseñó mis primeras zambas argentinas, y bueno, y el contacto con la guitarra.
Tocar un instrumento te hacía ganar chicas en esa época.
En esa época, lo dijiste muy bien, en esa época.
En esa época.
Ahora ya estoy del otro lado. Pero en esa época, bueno, yo era, bueno, jugaba mucho al fútbol, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, la música me conectó con otras emociones, con otra sensibilidad. Y eso que empezó siendo como un juego, se terminó transformando en una de las cosas así como más importantes de mi vida, ¿no? Y luego empecé la facultad de antropología, y fue como otro descubrimiento también, ¿no? Ahí entró
un
a jugar.
Universo en un universo en el que te sentías más como pez en el agua también.
Claro, y fue la época también en que comencé a estudiar con Rubén Olivera, mi gran maestro, y sus clases eran muy antropológicas también, eran muy de búsqueda, de cuestionarse uno mismo, de profundizar en...
No Rubén sé, es un gran investigador, además.
Es
¿no? un,
claro, es impresionante, ¿no? Debe ser unos tipos que más saben de música, seguramente acá en el Uruguay, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo a raíz de Rubén empecé también a estudiar con Corín Aronian, que fue, bueno, el gran musicólogo, claro. Muy importante, y bueno, y en ese combo, empecé a componer mis canciones.
¿Estamos ¿no? hablando de qué momento, de qué épocas?
Y eso es por el año 97, 98, ¿no? Claro. Yo ya, de todas maneras, cuando iba con Adelaida, me picó el bichito de la composición, ¿no? Enseguida, sabía 2, 3 acordes y ya empecé a hacer como mis primeras canciones. De hecho, cuando voy a estudiar con Rubén, la canción esa que estaban pasando Yo no pido, que es la canción dedicada a mi padre, yo ya la tenía hecha, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Rubén me abrió un abanico de posibilidades y un universo que yo desconocía, ¿no?
El tema letrístico, el tema de la canción de autor, seguramente Rubén tiene mucho que ver en pulir eso, pero evidentemente vos lo traes.
Bueno, de alguna manera, claro. ¿Qué pasa? El esposo de mi madre, cuando mis viejos son divorciados, y mi madre se casó con un músico de jazz. Y en casa había una infinidad de discos de vinilos de todo tipo, de música uruguaya, música de Brasil, música de Estados Unidos, música de Europa, todo, ¿no? Y ahí, bueno, me picó el bichito de la curiosidad y de la arqueología, y empecé a sumergirme en ese terreno a ver qué podía salir. Bueno, descubrí yo que son los primeros discos de Serrat, con 18 años, 17, y me fascinaron, y así... tanta otra música,
la
¿no?
trova también.
Hay la una, trova también.
Yo me preguntaba cuál era tu universo musical en el momento en que vos empezaste a sentirte con la guitarra y a proponer cosas con la guitarra. ¿Cuál era tu universo? ¿Qué te nutría?
Y era el canto popular uruguayo que se escuchaba en casa, porque cuando yo tenía 10 años, ponele, era el año 85, recién se salía de la dictadura, y en casa se escuchaba absolutamente todo lo del canto popular, pero también era la época en que venían las cosas de la nueva trova, ¿no? Silvio, Pablo Milanés, en fin, todo eso. Pero también tenía otra patita en el rock, sobre todo en el rock de los 60, ¿no? Los Beatles, en casa había disco de Jethro Tull, no sé.
Hubo uno de los tontos ahí también, ¿no?
De los tontos, de los, de los traidores también, claro. Y en ese combo de cosas fue que, fui investigando.
¿Y cuándo sentiste que podías decir, bueno, este soy yo, este es mi estilo?
Eso me costó bastante, ¿no? Yo, por ejemplo, en las clases de Rubén le llevaba mis primeras canciones que yo consideraba que eran obras maestras y me iba pateando piedras, porque, bueno, eso es, creo que es un poco el espíritu adolescente, ¿no? Creerse que... Uh-huh. O ese sentimiento que está buenísimo, que se sabe todo y que se lleva el mundo por delante, y bueno, y no era así, ¿no?
¿En qué patinabas más, en la letra o en la melodía?
No, tenía como, al principio, tenía como una fuerte impronta, ponele, de la nueva trova. Uh-huh. Entonces, claro, mis canciones eran muy Silvio Rodríguez, ponele, ¿no? Uh-huh. Entonces Rubén decía, vos estás fenómeno, las canciones están divinas, pero... ¿dónde está Diego ahí, no? ¿Dónde está tu personalidad, tu manera de caminar, tu manera de hablar, no? Yo hasta impostaba la voz como si fuera, ¿no? Claro. Silvio, ponele. Y entonces, bueno, eso fue como un proceso que me fui encontrando a poco. No te puedo decir una uh-huh. fecha concreta, pero creo que a lo largo de los discos, que son 5, se va viendo de alguna manera, bueno, esa especie de evolución.
Hay una búsqueda, por lo menos, digo, claro. Vos pasás de la guitarra criolla a un sonido más Beatle, o tratando con la guitarra. Después hay un momento donde empezás a darle importancia al rock y bajar un poquito la guitarra para que no tape todo.
Exacto.
Después haces otro camino inverso de nuevo. Sí. Vas como probando cosas.
Voy probando,
¿no?
cosas, ¿no? Voy investigando, pero bueno, siempre tratando de encontrarse una voz más personal, ¿no? En ese camino, tratar de que, bueno, que alguien escuche y diga, bueno, este es Curopa, ¿no? Y eso creo que lo fui logrando en los últimos discos, ¿no? Quizás el primero está medio manchado por todas esas
búsquedas.
Claro, sí. El segundo ya es con Rubén Olivera, que es el Curopo Olivera, donde uh-huh. en realidad para mí fue un enorme aprendizaje a nivel de guitarra, por ejemplo, porque tuve que también arreglar canciones de Rubén en la guitarra, y eso me implicó, bueno, uh-huh. Rubén es un guitarrista muy fino, y me implicó hacer un trabajo más...
Fue como tu entrada triunfal también,
más específico,
¿no? Digo, muchos te conocimos a partir de ese disco,
capaz,
¿no?
Que sí, a partir de ese disco, si bien...
Masivamente, digo.
Si bien Yo No Pido es la canción que sigue sonando siempre, sí, siempre, sí, y es sí. La del primer disco, con Rubén, claro, me posibilitó acceder a una franja que no me conocía, y, mm. Y eso habla también, bueno, de las cualidades de Rubén, para que siempre, no solo conmigo, ¿no?, sino con todos sus alumnos o gente que él quiere, abrirle las puertas, ¿no?
Hay una búsqueda incesante, como venimos diciendo, en todos tus discos. Igual siento que, por ejemplo, las temáticas las mantenés, ¿no?
Sí. O sea,
hay preocupaciones, hay inquietudes, hay sensibilidades que son las de siempre, ¿no?
Sí.
Quizás lo que cambia es la forma de presentarlas. ¿Es así?
Es así, es tal cual, ¿no? Siempre están esas temáticas, bueno, algunas de índole social, ¿no? Otras que tienen que ver con el amor, digamos, pero en todas su más amplia gama de expresión, temas que tienen que ver con la naturaleza, en fin, ¿no? El tema es la vestimenta, ¿no? Y cómo no repetirme frente a esas mismas temáticas, ¿no? Cómo darle el giro a ese tipo de canciones, ¿no? Mm. Pero en realidad voy cambiando, digamos, la vestimenta sonora y bueno, y la pluma, ¿no? También.
Vos decís que hiciste todo ese trayecto buscando dónde estabas vos, ¿no?
Sí.
Te decía Rubén, bueno, ¿dónde está Diego? ¿Dónde estabas vos? ¿Sentís que cuando avanza el tiempo, a medida que avanza el tiempo, te vas identificando más con el producto? ¿O ha habido idas y vueltas y aquel Diego también es parte tuya? Porque vos mismo decís, ¿no? Hay canciones que se escuchan desde ese momento y se siguen escuchando.
Ah, sí, por supuesto, ¿no? Y no reniego esa etapa, al contrario, ¿no? Si bien, yo que sé, en el primer disco, mirá, sobrevivieron muchas canciones. En un disco con 13 canciones y 6 yo las sigo tocando como si fueran, las hubiera compuesto ayer.
Claro.
Entonces, creo que no arranqué, digamos, tan de cero, ¿no? Ya tenía algo ahí que, algo en la manera de escribir o algo en la manera de tocar que, ya te digo, sobrevivieron muchas canciones de esa época, ¿no?
Uh-huh. Hace poco hicimos nota por este libro Baldío, sobre el grupo Baldío y ese único disco que tuvieron, y Fernando Cabrera decía que hay un par de canciones de ese disco que no las quiere volver a tocar más, que no está, o sea, que no quiere transmitir ese mood, eso que transmite esa canción en sus espectáculos. ¿Te pasa eso con alguna canción?
Sí, hay muchas canciones que yo no, me dan vergüenza, no es que las quiero tocar.
Que no sean las que tenemos elegidas.
No, seguramente.
Por favor.
No creo que sea el caso.
En todo caso, vos hacete cargo de que te dan vergüenza. A nosotras no.
Bueno, si aparece tampoco, son hijitos que tengo, no lo voy a rechazar.
Pero es por vergüenza, porque
es porque creo que ya compongo de otra manera también, ¿no?
Claro.
Yo creo que es diferente a los 50 años que a los 25, ¿no?
Claro.
O las digo de otra manera, ¿no?
Claro.
Entonces, a los 25 tengo una manera de componer, una manera de hacer canciones, quizás más irresponsable en algunas cosas, quizás, o no es la palabra de responsabilidad, quizás con menos pudor. Hoy soy más pudoroso de ciertas cosas, ¿no?
Claro.
O soy más quisquilloso en la escritura, soy más quisquilloso en la música, uno tiende a repetirse más porque ya tiene muchas cosas... No tantas cosas, pero algunas cosas hechas y no quiere repetirse. Entonces soy más lento también para componer.
Vamos a escuchar El Lugar, que es un tema de ese disco que te dio tanta satisfacción, ¿no? Porque ganaste el Graffiti en el 2022 por este disco.
Donde nace el calor, la humedad esa gota corriendo en la piel, el hechizo que ronda al final, el sabor de la fruta más tierna que hay, de aquel árbol la sombra me dio un refugio para descansar. Fue mirar por tu frente la nada y sentir aquel aire girando en los dos, casi sin respirar. Cerca de vos, tierra y luz.
Hablamos de este equipo que te acompaña, ¿no? Porque me parece que también pesa mucho en este trabajo. Bueno, hace muchos años que te acompañan también, sí. ¿No? Y ya son como un sí. grupo así, humano, muy, sí. muy, muy fuerte.
Sí, sí. Es que creo que el factor humano es lo más importante, ¿no? Más allá de que toquen bien, ¿no? Que es el caso. Sí. Son grandes músicos, pero si el factor humano, ¿no? Fluye y todo se da de otra manera, ¿no? Y hace años sí que me acompaña, por ejemplo, Andrés Pigato, que toca en esa canción El Contrabajo, me acompaña, era muy jovencito él, y participó en el disco con Rubén, ahí en la Sala Zitarrosa, o sea, desde el 2009, sí. Y era un chiquilín, sí. No sé, 20 años tendría. Después, bueno, Federico Mujica lo mismo, del 2011 me acompaña, en la guitarra eléctrica, Bettina Chávez, que es maravillosa, en el violín, también toca la viola, Esteban Pella en la batería, en fin, grupo humano hermoso, la verdad. Yo disfruto de los ensayos y de tocar con ellos.
¿Y meten mano en las composiciones?
Y meten mano, sí, por supuesto, ¿no? Porque yo llevo la canción, terminada, letra y música, pero después viene toda la parte esa, ¿no? De los arreglos que se da en conjunto, ¿no? No es que yo propongo el arreglo, todos opinamos, ¿no? Como tipo asamblea, cada uno levanta la mano y va opinando, va agregando parte de lo que sabe en la canción, ¿no? Entonces eso es lo lindo, de la construcción esa colectiva, me parece maravilloso.
Hablemos un poco del espectáculo infinito, porque tengo idea de que es una cuestión de hay cosas nuevas, hay cosas reversionadas, sí. Es una celebración también, si se quiere.
Sí, sí, es una celebración, ¿no? La excusa para encontrarnos y compartir música con toda esta gente que yo quiero tanto, y en realidad sumé a gurises jóvenes hiper talentosos, ¿no? Está lleno de gurises jóvenes talentosos acá, sí. Cada vez más, parecería que cuando yo arranqué, como que no polulaban tanto, ¿no? Y ahora uno se sorprende de la calidad. Gurises ya tienen discos aparte, impresionantes, y claro,
hay otro acceso.
Se democratizó eso, ¿no? Un poco el acceso a las grabaciones.
Eso, ¿no? Sí. Exactamente eso, ¿no? Exactamente, sí. Eso, la tecnología también ha avanzado muchísimo y sobre todo gurisas, ¿no? Estoy hablando del género femenino, ¿no? Uh-huh. Gurisas impresionantes, que yo cuando arranqué conocí a Samantha, a Rosana Tadei, Laura Canoura, Mariana Ingol y sí. Estela Mañone, capaz, y las contaba con el dedo de una mano, ¿no? Mm. Y ahora
brotan
y es impresionante. Entonces me va a acompañar una joven talentosísima que se llama Manu Pisano, que canta alucinante, me va a estar acompañando como en varias canciones, también Seba Fuentes, que toca el piano, que es una maravilla. La apertura va a ser de Piero Larralde, que también es un joven compositor, y el único que calza la camiseta de senior es Rubén Olivera. El joven Rubén Olivera, que joven de espíritu, por supuesto, así que está muy contento con todos ellos.
¿Por qué Infinito?
Porque yo tenía una canción nueva, se llama Infinito, simplemente por eso, pero después uno entra a darle vueltas al nombre y dice, pero infinito o infinita es la música. O sea, las posibilidades que te da la música son infinitas, y el camino musical y de aprender también es infinito. Entonces me encantó el nombre, pero eso lo pensé mucho después.
Está bien.
Es más, hace 5 días me empecé a pensar, pero infinito, yo le puse por la canción, pero también infinito tiene que ver con todo eso, ¿no?
Con ese proceso que sigue abierto, además.
Exacto, ¿no? Porque yo creo que en todos los rubros no hay nada dicho, ¿no? Siempre es un continuo y continuo y continuo aprendizaje, y nos vamos de este plano siempre aprendiendo, ¿no? Entonces es algo que no tiene fin.
¿Y en qué estás con respecto a un nuevo trabajo? Porque vos has dicho que sos de los que no componés de más. Vos vas descartando. Componés lo necesario y vas descartando. Lo necesario ahora es muy relativo, porque ya no son un disco con tantos temas musicales, es sacar 1, 2, 5, los que quieras.
Exacto.
¿En qué etapa estás en ese momento con respecto a eso?
Más o menos,
a la construcción de un nuevo trabajo.
Sí, como Uruguay, si gana la Copa del Mundo en la próxima.
Está paseando.
Estoy lejos.
La carrera.
Siendo el compositor lento, digamos.
Estoy lejos, muy lejos. Soy muy tirapapel. ¿No? Soy muy. No sé.
¿Sos tu propio colador de canciones?
Sí. Muy crítico conmigo mismo y muy de tirar cosas que escribo, las termino. Termino canciones, las escucho al otro día y digo, no, la tiro.
¿Pero por qué la tirás? ¿Es un decir la tirás o la mantenés ahí?
No. La descarto completamente. Es como que tengo como algunas personas a las cuales les muestro la canción y es como un pequeño filtro. Que tengo, mi señora es una de ellas, muy crítica, y yo sé que, no sé, tiene un buen ojo. Buena oreja.
Pero alcanza, o sea, si vos pensás que la canción está bien,
no.
La pasás por ese filtro y
no,
no,
no
entra,
siempre tengo como, las tengo todas en el celular medias grabaditas y no he hecho ninguna de esas grabaciones, las tengo ahí como en espera. ¿No? Y ahí, bueno.
Porque a veces vos tenés una cosa que no te gusta por una razón, pero el día de mañana le das una vuelta y lo resolvés.
La puedo retomar y la puedo ahí va a resolver. Generalmente las descarto completamente y al otro día estoy con otra cosa nueva. Por eso soy bastante, bastante lento. Creo que con el correr de los años me he puesto como muy quisquilloso en ese sentido. O sea, mi miedo es auto boicotearme yo mismo y no componer.
Bueno,
no, nada más hasta dentro de unos años. Pero bueno, siempre, aparte, bueno, el proceso creativo también es subir y bajar,
claro.
¿No? Creo que en este momento estoy como en esas bajadas,
claro.
En donde
venís de hacer de norte a sur con Fabián Severo, que además estuvieron de gira por España y Portugal.
Sí.
¿Qué te trajiste de ahí a nivel sonoro, sobre todo? Me interesa saber.
Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. No conocía el fado, por ejemplo. O sea, yo conocía a nivel de escuchar cosas, uh-huh. Pero no
lo habías vivido ahí.
Pero no haberlo vivido y en una y en un lugar particular, ¿no? Porque era como una especie de bar ahí donde los que cantaban fado y los que tocaban la guitarra portuguesa eran los que mismo que te servían la cerveza o te servían la, ¿no? Era una familia.
Parece que todos cantaran ahí.
Claro. Era una familia donde después se sumaba el tío que aparecía y estaba cantando ahí. Fue una experiencia maravillosa, ¿no? Maravillosa, maravillosa. Ya de España yo ya conocía más porque
claro.
Yo ya había ido en 2 oportunidades a un festival que se llama Barnasant en Barcelona.
Barcelona.
Entonces ya la cultura catalana y los cantautores, yo ya los tenía bastante conocidos.
Y nos llega mucho más, no, claro.
Pero Portugal fue un descubrimiento alucinante, maravilloso.
¿Y el trabajar con la poesía de Fabián?
Y el trabajar con la poesía de Fabián es también es otro descubrimiento a Fabián. Lo que pasa, el nombre Rubén aparece muchas veces, pero fue Rubén el que me dijo, che, hay un poeta en Artigas que es bárbaro, me dice, sacó un libro de poemas que se llama Noite en un Norte, y yo agarré y me lo compré y lo leí, me fascinó, pero Fabián le habían hablado de mí también, por otro lado, por Alejandro Sequeira, que es un
Lo conocemos.
Que es un amigo común, mío y de Fabián, y le habían hablado de mí, y Fabián en su lejana Artigas había escuchado canciones mías en la radio, entonces se dio como una cosa que amigos nuestros nos decían, vos, ustedes se tienen que juntar, tienen que hacer algo, y bueno, y hace muchos años ya que somos amigos con Fabián, y entre asado y asado se fue cocinando el espectáculo, que Fabián ya lo venía haciendo con otro cancionista que yo soy fan, que es Ernesto Díaz.
Sí, bueno, sí.
Este, que es maravilloso. Y ellos hacían un espectáculo más centrado en el portuñol, ¿no?
Claro.
Y conmigo,
que es una herramienta habitual de Fabián.
Exacto. Y conmigo, bueno, él acomodó los textos para, entre comillas, castellanizar un poco la cosa. Uh-huh. Aunque siempre mezcla cositas del portuñol ahí. Pero es un espectáculo que yo lo disfruto muchísimo, muchísimo. Y aparte es muy práctico, porque soy yo y Fabián.
Claro.
Y nos permite, como en este caso,
poder ir de gira.
Poder ir,
no,
claro,
no es poca cosa, ¿no?
Exacto.
Ir mano a mano, porque si no,
no,
se complica.
Se complica.
Bueno, y en la Camacuá, sí. ¿Qué tipo de temas vas a hacer? ¿Vas a hacer repaso de toda tu trayectoria? ¿Vas a hacer cuántos temas nuevos?
Sí, como una selección ahí de canciones. Voy a estrenar como dos canciones nuevas y vamos a hacer alguna versión de algunas
Bien.
Canciones que... que me gusta mucho.
Bien, ¿cómo te llevas con la subida de singles a la plataforma? O a las plataformas.
No, soy espantoso. O sea,
¿no lo haces?
No lo hago yo. El primer disco, digamos, lo sacó Bizarro, el sello.
Sí.
Y todos los. Salvo el de con Rubén, que lo sacó a Yui, los demás fueron con Bizarro y es Bizarro que se carga de subir las cosas y.
¿Te gusta esa forma de promocionar?
No me gusta tanto el single, ¿no? Me gusta más el trabajo...
El trabajo terminado.
El trabajo terminado, claro, el concepto del disco,
el concepto,
¿no?
Disco.
El concepto ese ya anticuado.
El orden de las temas.
De sentarse y disfrutar de una historia a través del disco,
claro.
Y no un tema acá, un tema allá, un tema salteado, un tema acá, ¿no? Si bien tengo algunos singles porque... Lo saqué porque no llegaba al disco y dije, ta, no puedo pasarme 25 años sin sacar. Entonces, tiro un tema, pero no es la manera que me gusta, ¿no? La manera que me gusta es el concepto,
sí.
Concepto del disco.
El
¿no?
mercado ha cambiado en ese
Muchísimo.
En ese aspecto, ¿no?
Claro.
Te obliga a reacomodarte.
Total, sí.
A formas que no, capaz que no son las que vos querés.
Exacto, ¿no? Pero bueno, la oreja también ha cambiado
sí,
en
claro.
ese sentido. Sí, claro. El mercado que te obliga a escucharlo de esa manera y bueno, y las nuevas generaciones... Sí. Escuchan de esa manera y bueno, está, hay que aggiornarse un poco también a esto.
¿Y tu oreja qué está sintonizando ahora? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Cosas nuevas que digas, pa, esto está buenísimo, esto...?
Bueno, escuché mucho el disco de Silvana Estrada, la cantante, una cantante mexicana.
Uh-huh. Que estuvo acá hace
estuvo
poco.
Estuvo acá, exactamente.
Sí, sí.
Impresionante, me encantó ese disco, me pareció una maravilla. Y cómo canta ella, y a mí me gusta siempre... Esa cosa de mezclar lo folclórico, ¿no? de cada uno, pero con, ¿no? con nuevas músicas, ¿no? Uh-huh. Una patita en el país de origen y otra patita más universal, ¿no?
Uh-huh.
Siempre me encantó eso y Silvana Estrada hace eso, ¿no? Tiene como mucha base folclórica, pero también tiene cosas de pop y,
claro, sí,
y,
sí, sí.
y más rockeras. Me encantó ella, me encantó otra cantante que se me fue el nombre ahora, que es española, que estuvo acá en la sala Hugo Balso, uh-huh. Joven también, española, que me invitaron a ver el espectáculo y fue una maravilla, se me fue el nombre, lamentablemente, pero...
Ya no me voy a acordar.
Anduve escuchando mucha cosa de mujeres.
Mujeres.
Muy talentosas.
Bien,
bueno,
bien.
Sábado 6 de agosto, 20:30, Sala Camacuá, entradas en Red Tickets.
Las entradas ahí va, se consiguen ahí en Red Tickets y bueno, sí, es el ahora, en dos semanitas.
Muy bien. Gracias por haber estado. ¿Con quién nos vamos? ¿Con
no, por favor,
Madre
ustedes.
Naturaleza? ¿Sí? Bueno, nos vamos con Madre Naturaleza.
Ah, gracias.
Gracias,
gracias
a ustedes,
Diego.
Por favor.
Un placer,
gracias.
¿Eh?
Curopa, amigos, en Efecto Mariposa.
Celeste en aquellos días frente al Paraná.
Efecto Mariposa. Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.